A las 7:15 con el doctor Jorge Enrique Vélez, el superintendente de notariado y registro, que nos está empezando a explicar un antecedente, doctor Vélez.
Así es. La FAO ha determinado que Colombia es uno de los 7 países con la mayor, digamos, posibilidad de tierras para producir comida. Esa es una gran responsabilidad pues que tenemos los colombianos. ¿Qué ha pasado? Nosotros tenemos muchas leyes para titular tierras y obviamente de una manera muy justa, pero muy pocas leyes para la productividad. Nada nos ganamos con tener muchas tierras tituladas, pero muy pocas tierras productivas. Y eso fundamentalmente nos ha pasado en toda la altillanura colombiana, como usted lo manifestó, en zonas como el departamento de Sucre, como el departamento de La Guajira, como parte de Antioquia, como parte de Córdoba, como parte del Tolima. ¿Qué fue lo que se buscó con esta ley? Entonces, que esas zonas que eran aisladas, que tienen baja densidad poblacional, que tienen unos altos índices de pobreza, pues las pudiéramos hacer productivas, con unas características fundamentales. Este, digamos que es la única ley donde obliga al Consejo de Ministros, así lo que dice el señor Presidente de la República, que es la que aprueba la SIDRE. La SIDRE puede ser una extensión o de 10.000 hectáreas o puede ser de 100.000 o 200.000 hectáreas. ¿Por qué lo aprueba el Consejo de Ministros? Porque una vez aprobado por el Consejo de Ministros hay responsabilidad política de todos los ministerios. Es decir, todos los ministerios tienen que aportar sus políticas para las zonas SIDRE. Le voy a dar una explicación en educación. Tendrá que colocar el tema del SENA para capacitar a la gente, vivienda. Deberá colocar, no sé, si ciudadelas en esas zonas para darle vivienda, porque habrá que llevar muchos campesinos. Hay una situación que tenemos, por ejemplo, en la altillanura. Habría que llevar 250 mil familias hacia esas regiones. Eso es fundamentalmente. O sea, vamos a poner a producir, como usted lo explicó, todas las zonas del territorio colombiano que hoy es muy costoso que puedan producir, pero además están completamente aisladas, y lo que vamos a buscar es, fundamentalmente con esta ley, es hacer productivo todo el territorio colombiano.
O sea, eso en el papel fuera muy bonito, pero ¿dónde va a salir la plata para llevar carreteras, vías, llevar gente, permitir que el capital vea eso como algo atractivo? Porque entiendo que no se puede vender la tierra se puede alquilar, hay muchas modalidades realmente, como lo tiene previsto el gobierno.
Claro, hay varios temas que son importantes. La crítica fue que qué iba a pasar con los campesinos. Bueno, el articulado establece que cualquier campesino que viva en este momento allá se le adjudicará una vez cumpliendo los requisitos de la ley. O sea, que si lleve 5 años, que tenga menos de 500 millones de pesos de capital. Las personas que van a llegar allá, si hay un baldío del Estado, los baldíos del Estado no se van a adjudicar, salvo a los campesinos, porque siempre se decía que era que le íbamos a entregar la tierra a los empresarios. Pues no, a los empresarios podrán arrendarla, podrán presentar un proyecto en concesión, pero nunca se le van a entregar tierras a los empresarios, que queda absolutamente claro. Los campesinos que vayan allá o el trabajador agrario que vaya allá, ese sí tendrá todo el derecho para que sea adjudicatario después del tercer año que esté viviendo en la zona donde se decrete las SIDRES. En esas zonas quedó incluido un artículo especial que habla de temas de APP. Yo puedo no cultivar, pero puedo construir una carretera, o puedo construir un muelle para sacar, digamos, por el río Meta, poder sacar toda la producción. O sea, que permite que también existan negocios distintos a producir, pero sí pueden haber negocios para comercializar. Entonces, dentro de las zonas SIDRES usted puede tener todo el tema de comercialización. El Ministerio de Comercio Exterior puede decir, no hay arancel para maquinaria en esas zonas. O sea, al no haber arancel, usted puede tener banco de maquinarias. Es lo que permite necesariamente que toda esa política que no ha permitido, valga la redundancia, que las zonas del país, esas zonas del país sean productivas, hacerlas completamente productivos. La garantía ahí no es la tierra, la garantía es la productividad. Es decir, usted puede vender a futuros. O sea, yo voy a sembrar teca, yo puedo vender el futuro de la teca en madera, y usted puede llevarlo a la bolsa mercantil o puede hacer cualquier tipo de transacción a futuro. Entonces, ese dinero saldrá de todo este tipo de situaciones económicas que hoy no funcionan en ninguna parte del territorio colombiano, y va a permitir que esas nuevas actitudes económicas nos permitan de alguna forma hacer productiva la tierra.
Doctor Vélez, de alguna manera, y para entenderlo mejor, esta ley 223 lo que le permite a las grandes empresas es entrar en zonas que necesitan grandes inversiones para hacer de la tierra productiva, y de alguna manera, lo voy a poner en términos muy básicos, colonizar zonas del país que en este momento o se encuentran vacías o en este momento son... improductivas o también proclives a ser violentas. De alguna u otra manera, este también se podría materializar en la en uno de los verdaderos beneficios del proceso de paz, porque actualmente pues esas zonas no se, en algunas de esas no se puede entrar porque están las FARC.
Estamos totalmente de acuerdo, pero adicionalmente la función social de la tierra, es que la tierra, vuelvo y repito, voy a tocar una palabra que suena muy duro, pero es que el ciudadano colombiano no toma sopa de escrituras públicas. Nada nos ganamos con tener títulos si la tierra no es productiva. Entonces estamos poniendo toda la política, y se colocó la política y hubo un gran trabajo del Congreso de la República para que eso sea absolutamente productivo. Pero no solo en grandes inversiones, es que ahí puede estar un campesino, ahí puede estar un propietario que tenga 1000 hectáreas. Todo el mundo se va a beneficiar de las políticas, no solamente es para ricos. Aquí pueden sentarse una asociación de campesinos y decir, oye, nosotros queremos tener estos beneficios de las zonas hídricas porque tenemos una propiedad, o porque el gobierno le dice, adjudíquenos estas tierras. Entonces, eso no solamente es para ricos, es solo para medianos productores y para pequeños productores. Es más, la ley establece que los pequeños y medianos productores es el gobierno el que financiará, va a dar la financiación para todos esos proyectos que ellos presenten. En el caso de las grandes empresas, sí serán ellos los que presenten todo el tema de la productividad. La tierra, para determinar qué se puede sembrar, la UPRA hace un estudio, la UPRA es la unidad de planificación del Ministerio de Agricultura, va a hacer el estudio previo para decir, oye, aquí se puede sembrar maíz o se puede sembrar sorgo, para que no se vayan a equivocar de alguna forma en cuáles son los procesos que se van a hacer en esas zonas del país.
Doctor Vélez, ¿cómo se van a definir los contratos con las empresas que comprarán la producción de los campesinos? ¿Qué van a ganar estos campesinos, comunidades vulnerables?
A ver, es que el campesino, vuelvo y repito, puede trabajar independientemente o se puede asociar con un empresario. No es obligatoria la asociación, y eso tengo que destacarlo, que fue una de las posiciones del Polo que el gobierno tuvo en cuenta en todo el proceso en el Congreso de la República. Porque al principio habíamos hablado de la obligatoriedad. No es obligatorio. Yo, campesino, quiero sembrar 10 hectáreas, o 100, o 1000, o 2000 hectáreas, y el gobierno me va a dar toda la financiación. Yo no tengo que unirme con ninguna persona. Lo que sí va a haber importante en esa zona es que el gobierno garantizará la compra de la producción. No estamos hablando de un tercero, estamos hablando del gobierno nacional. Un poquito lo que existió anteriormente, lo que era el IDEMA. Entonces el gobierno le compra la producción y así no hay ninguna obligatoriedad que el campesino tenga que recurrir a un empresario grande, que era una de las críticas que se hacía al principio de este proyecto de ley.
Doctor Vélez, ¿esta ley ya fue sancionada por el presidente?
No, está en este momento en la jurídica de presidencia y seguramente en las próximas semanas será sancionada.
Usted dice que no puede ser vendida a ningún inversionista, será tierra arrendada. ¿Quién va a fijar el canon de arriendo, por cuánto tiempo y demás?
El proyecto lo presenta. Cada persona que va a presentar el proyecto ante el gobierno nacional tiene que presentar un proyecto que tiene todo el contexto de financiación con planeación nacional, y el Ministerio de Agricultura hace el estudio. Entonces usted puede decir, oiga, yo voy a sembrar sorgo, pero como tengo que adaptar esa tierra, que es una tierra muy muy ácida y las tierras hay que arreglarlas y vale más o menos entre 7 u 8 millones pesos por hectárea, yo necesito 20 años que me arrienden la tierra y yo le voy a dar de los ingresos brutos un porcentaje. Eso lo determina el proyecto productivo. Ese proyecto productivo, con el contexto financiero, económico y social, lo presenta el Ministerio de Agricultura, lo aprueba y se firma una póliza de cumplimiento ante una aseguradora. ¿Por qué? Porque puede pasar que usted presente el proyecto, pero no lo haga durante los primeros 3 años. Si no lo elabora y si no genera lo que usted presentó en el proyecto, inmediatamente el gobierno hace efectiva esa póliza para dar la garantía de que pueda ser otra persona, otro grupo o otro campesino el que presente un proyecto productivo en esa zona.
Doctor Vélez, una vez conocí una idea de hacer estos proyectos en el Vichada, y uno de los grandes problemas que había en la zona no solamente era su distancia, poder llegar al lugar, sino la seguridad. La mayoría o muchos de estos terrenos son utilizados como corredores de salida de droga desde Colombia hacia Venezuela en muchos casos. Y estos inversionistas, a pesar de que tienen esta gran oportunidad, el tema de seguridad los asusta. ¿Cómo se va a poder manejar ese tema?
Por eso se aprueba en Consejo de Ministros el tema de Sidre. Entonces ahí el Ministerio de Defensa, inmediatamente se ha aprobado la zona Sidre, tendrá que emplear toda su política de seguridad en la zona que ha sido aprobada. La decisión del presidente Santos fue muy clara desde el principio. Mire, esto si no viene a Consejo de Ministros, no hay responsabilidad política de los ministerios. Y por eso, una vez aprobada en el acta de Consejo de Ministros, somete a responsabilidad política a cada ministro si no hace o si no presenta su política o su inversión sobre las zonas civiles. En el tema entonces de seguridad, será el Ministerio de Defensa que le garantizará la seguridad a esos inversionistas para que puedan trabajar tranquilamente en donde ha terminado esa zona civil.
Doctor Vélez, ¿esto tiene, si el presidente la sanciona, la firma, pasa a la Corte Constitucional o no?
Pasa a la Corte Constitucional. En eso hemos sido muy cuidadosos, Darío. ¿Por qué? Porque lo que, porque se ha caído las leyes en el tema en la Corte por tres situaciones. Primero, porque no teníamos en cuenta el tema de los campesinos. Aquí está absolutamente claro en tres artículos donde dice las tierras que estén en zonas cidres serán únicamente adjudicables de acuerdo a la ley 160 a los campesinos. O sea que en eso estamos cumpliendo. En el tema de consultas previas, que ese es un tema donde hay zonas indígenas o zonas de negritudes. Si llegara una zona indígena o negritudes para probarse la CIDRE y es vecino o tocar alguna parte, tendrá que ir a consulta previa, o sea que también quedó incluido. Y el tercer tema es el de la seguridad alimentaria en Colombia. En un artículo quedó expreso que cualquier persona que haga una inversión en zona CIDRE tiene que garantizar primero la seguridad alimentaria de los colombianos y después podrá exportar. O sea que esos tres temas, que son los temas, digamos que la Corte siempre ha tenido una gran responsabilidad con el país para hacer las revisiones, quedaron incluidos en el proyecto de ley o en la ley de la República.
Óigame, doctor Vélez, ¿qué va a pasar con las unidades agrícolas familiares?
A ver, ese es un tema que generó mucha controversia también en el proceso. La zona, eso sigue aplicando. ¿Qué era lo que pasaba? Que anteriormente en Colombia se estaba aplicando por un concepto de del Consejo de Estado que lo que provenga de baldío. Le voy a dar un ejemplo. Todo en Colombia proviene de baldío y eso nos está generando una inseguridad jurídica absolutamente grave. Aquí partimos y repetimos un artículo de la ley 160 donde dice que se aplicará el tema de las unidades agrícolas familiares a partir del 94, no hacia atrás, porque eso lo que generó es que en Colombia nadie quería invertir en tierras porque no tenía las garantías jurídicas. Queda expresamente dicho que solo se aplicará el tema de la acumulación o el tema de las UAF a partir de agosto de 1994. Eso tiene un tema estadístico muy importante, y es que la mayoría de las tierras adjudicadas en Colombia por el INCORA fueron antes del 94, lo que nos va a facilitar poder ir a trabajar la gran mayoría del territorio colombiano.
Superintendente, aprovecho su presencia en los micrófonos de Caracol y le cambio de tema para preguntarle qué ha pasado con las tierras del magistrado Jorge Pretel. ¿Se ha podido comprobar que en realidad fueron despojos?
¿Y hay ya un proceso para tratar de recuperarlas?
Sí, hay un proceso. El INCOER en liquidación ya viene avanzando bastante bien en una demanda. Sé que la Fiscalía también viene haciendo el trabajo. A nosotros nos han pedido toda la documentación y nuestros conceptos. Esos conceptos ya se los mandamos tanto al INCOER como a la Fiscalía y sé que se viene avanzando en ese tema.
Superintendente Jorge Enrique Vélez, muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes. Un saludo muy especial y feliz año nuevo.
Es el superintendente de Notario y Registro, Jorge Enrique Vélez, en Caracol. Él la tiene clara. Es un hombre concreto. Conoce muy bien ese proyecto que ya es ley de la República, en teoría, en el sentido que falta únicamente la sanción presidencial y que el Departamento Jurídico de la Presidencia de la República le imparta su visto bueno y pase al análisis de la Corte Constitucional. Es un proyecto que es controvertido por algunos sectores de la izquierda, pero es de un potencial hacia el futuro enorme. Y es mejor hacer que mantener esos baldíos que están en manos hoy de narcotraficantes, de bandas criminales y a la buena de Dios.
Y Darío, mire, fíjese que para sacarle provecho a esas tierras, sobre todo unas en el Bichada, necesitan inversiones de capital enormes. Nos explicaban en una oportunidad que esas tierras tienen un nivel de salinidad gigantesco, que solamente después de un tratamiento logran generar niveles de productividad incluso parecidos a los que ofrecen las tierras en Brasil. Eso no lo puede hacer un campesino individual, eso no lo pueden hacer dos campesinos, porque son inversiones de millones de dólares para que la tierra se vuelva productiva. Obviamente es un proyecto que ha sido criticado por Oxfam, ha sido un proyecto criticado por la izquierda, etcétera, etcétera, pero que bien manejado promete muchísimo para el país.